Y a las 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a la linterna de la iglesia. Tomamos el relevo de Ángel Expósito y de todo su equipo, y con Alberto Escalante ahí al frente del micrófono, para continuar en COPE lamentándonos un poco, porque esta semana la mayoría de los titulares que se han referido al Papa León XIV no han girado en torno a ese viajazo que se está pegando por África. Vamos por aquí.
No creo que esté haciendo un buen trabajo. Diría que parece que le gusta el crimen. Habla desde el miedo. No queremos un papa que diga que está bien tener armas nucleares.
Bueno, es Donald Trump, está diciendo que el Papa León XIV es débil, que es nefasto, que no sabe nada de política exterior, que solo quiere complacer a la izquierda radical. Y sin ánimo de entrar en un enfrentamiento directo, el Papa respondía a las preguntas de los periodistas.
El mensaje del Evangelio es muy claro. Bienaventurados los pacificadores. No dudaré en proclamar el mensaje del Evangelio, invitando a todos a buscar maneras de construir puentes para la paz y la reconciliación, de buscar maneras de evitar la guerra. Poner mi mensaje al mismo nivel.
Y posiblemente esta respuesta le escoció todavía más a Donald Trump. Un Trump que está acostumbrado a que el mundo se divida entre amigos y enemigos. Porque para él, si no estás conmigo, estás contra mí. Y claro, se ha encontrado que con el Papa no se puede jugar a esto. Y es una magnífica anécdota que a nosotros nos permite parar, nos permite pensar y recordar que la Iglesia no pasa por el aro de ninguna ideología, que la Iglesia solo sigue el Evangelio, pero que más allá del titular fácil, ¿qué significa esto para nosotros como católicos? En este caso concreto, el de Trump y el Papa, pues que la Iglesia no mira la política exterior con mapas de recursos o con influencia militar, sino que León XIV no es un débil, como decía el bono de Trump, ante la delincuencia o la guerra. Es que su concepto de fuerza no pasa por los misiles, sino por la construcción de una paz fuerte, de un perdón fuerte. Y eso es, ante todo, libertad. No ser preso de una ideología, liberarte de las cadenas de las ideologías tan metida dentro de nosotros que nos enfrentan incluso con nuestra propia conciencia. Porque a veces los católicos caemos en la trampa, nos dejamos arrastrar por esa melancolía de ver cómo la política intenta instrumentalizar la fe. Nos preguntamos si debemos ser de izquierdas o de derechas, cuando la realidad es que el Evangelio es siempre una especie de tercera vía incómoda. Si hablas de la dignidad del no nacido, eres de derechas. Pero si esa dignidad es la del migrante, eres de izquierdas. Si cuestionas un gobierno que ha dejado de rendir cuentas, eres de derechas. Pero si defiendes que haya una gestión de los alquileres, por ejemplo, que consiga topar los precios, te llaman de izquierdas. Y así tengo varias, podría seguir. Como decía León XIV, ante los ataques de Trump, él no es un político. Nosotros los católicos, claro que estamos llamados a hacer política, incluso a ejercerla, pero cuestionémonos siempre a qué o a quién sirven cada una de las cosas y de las ideas que apoyamos. Porque hacer todo esto no es de hipócrita, es de ser libre y de ser valiente. Y todo esto en una semana en la que hemos conocido novedades de la histórica visita del Papa León XIV a España. Desde el comité organizador se han informado de dos eventos en Madrid y dos en Canarias. Además, ya para esos cuatro eventos se han abierto las inscripciones en la página web conelpapa.es. Imprescindibles, ojo, para acudir a esos actos en la capital. La primera parada del Santo Padre será el 6 de junio, el día que viene. Ese sábado el Papa va a tener un encuentro con los jóvenes. Una vigilia de oración en la zona de Cuzco, en la Plaza de Lima. Antes el Papa va a recorrer toda esa zona con el Papa móvil y va a terminar con una adoración eucarística. Al día siguiente, el domingo 7, el Papa va a presidir la misa del Corpus Christi en Cibeles. Y después, en esas zonas aledañas, habrá una procesión eucarística. Y en Canarias, donde el Papa se va a despedir por todo lo alto, ¿qué nos espera? Gustavo de Dios, buenas noches.
Buenas noches, novedades en la visita del Papa a Canarias. Situamos hoy el foco en el 11 de junio. Ese día, el primero de la visita estará en Gran Canaria, en donde además de la confirmación de que la misa se va a celebrar en el Estadio de Gran Canaria, ya es oficial que la imagen de la Virgen del Pino y del Santo Cristo de Telde se trasladarán hasta ese enclave para presidir la misa que León XIV oficiará desde allí. Además, también confirmación de que habrá recorrido en Papamóvil Cristóbal Deniz, obispo auxiliar de Canarias.
Se han trasladado desde sus sedes históricas habituales en la Basílica del Pino de Teror y la Basílica de San Juan de Telde hasta Las Palmas de Gran Canaria.
Otra clave, el encuentro con migrantes. En caso de celebrarse, extremo que no se ha confirmado, se celebraría en Arguineguín, en el sur de la isla, y no solo con migrantes. José Mazuelos, obispo de Canarias.
Se piensa en el acto de Arguineguín y se propone a la Santa Sede, y el Papa lo ve muy bien de venir a Arguineguín.
Ha quedado además inaugurada la oficina de atención a los voluntarios en el Obispado de Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria, la de Tenerife, que está en La Laguna, lleva abierta ya una semana.
Y te recuerdo, gracias Gustavo, una vez más, que ya puedes inscribirte en la web conelpapa.es a cualquiera de estos 4 actos confirmados. Cualquiera puede asistir y no lleva ningún coste. Y en estos actos seguro que suena esta banda sonora, el himno Alza la Mirada, impulsado por Viva Fe, la comunidad digital de música católica de apps y de media, y en la que enseguida vamos a poder hablar con algunos de sus compositores. Por cierto, te cuento también que el Papa ha convocado a los cardenales de todo el mundo a un consistorio que va a tener lugar entre el 26 y el 27 de junio. Antes de esto, esta semana que entra, los obispos españoles se reúnen. ¿En dónde? En asamblea plenaria, lunes 20 al día 24, la conferencia episcopal va a mantener esta reunión, que se va a centrar, por supuesto, en la visita del Papa León XIV como uno de los temas principales. Pepe Melero.
Sí, será Fernando Jiménez Barrio Canal, como responsable de la Comisión Nacional de este viaje, junto a Yago de la Cierva, quien dé cuenta de estos trabajos. Antes tendrá lugar la sesión inaugural con el discurso del presidente del Episcopado, Luis Argüello. En la plenaria, los obispos españoles también van a recibir de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe la información sobre esa nota doctrinar, El Corazón Habla al Corazón, documento que hace alusión sobre el papel de las emociones en el ámbito de la fe. También las oficinas para la protección de menores van a presentar las actividades de prevención y formación realizadas durante el año 2025.
Muchas gracias, Pepe. Los obispos han celebrado esta semana la rectificación esta semana por Real Decreto de la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes. Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española.
La posición de la Iglesia ha sido siempre acogida de los que están, con promoción e integración y cuidado, combatir las causas en una propuesta que desborda a un Estado, que es política comunitaria en este caso, y también hemos dicho siempre combatir las mafias.
La Iglesia Española ha sido una de las instituciones promotoras de una iniciativa legislativa popular que quedó lamentablemente en un cajón y que proponía lo mismo, la regularización extraordinaria de migrantes. Uno de sus coordinadores es Jorge Serrano.
Hay dos vías. Por un lado está la de protección internacional, es decir, todas las personas extranjeras que antes del 1 de enero del 2026 hayan solicitado la condición de asilo, todas ellas son personas beneficiarias. Y la segunda vía es que avalen una determinada estancia en España, en un plazo de meses, que hayan llegado a España antes del 1 de enero del 2026 y, por tanto, acrediten más de 5 meses de estancia en España, que no tengan antecedentes penales y con eso ya podrían entrar.
Y todo esto en una semana en la que también se han cumplido 3 meses de la tragedia de Damuz, el descarrilamiento de 2 trenes en la vía de alta velocidad que une Madrid con Sevilla, que todo apunta que se produjo por deficiencias en el mantenimiento de los raíles y dejó 46 fallecidos y más de 150 heridos. En Herrera, en COPE, hemos recordado el acontecimiento con 2 personas que dejaron un testimonio ejemplar de fe en el que puede ser uno de los peores momentos de su vida. Se llaman Liliana y Fidel, son hermanos y perdieron a su madre, Natividad, en ese descarrilamiento. Volvía de Madrid a Huelva y después de pasar unos días en la capital con sus 3 nietos, 2 de ellos hijo de Fidel, a los que quiso regalar el espectáculo del Rey León.
Carlota recuerda que ella estaba debajo de unos hierros, que no podía salir, y Fidel cuenta que iba por las vías descalzo, abrieron una maleta y da la casualidad que había unas zapatillas de un ángel que iría también en el tren, y la chica le decía que mirara para el cielo las estrellas y tal, y él me dice, papá, no había estrellas. Lo que pasa es que ella no quería que yo escuchara los teléfonos móviles que estaban sonando, que viera las maletas y las personas que estaban tiradas en el suelo.
A mi madre la he visto toda esta Semana Santa, semana preferida del año, y yo la he visto en representada en todos los pasos de misterio. La he visto en los que iban portando la cruz, ella la iba recogiendo. La he visto en los Cristos con llagas, como ella iba limpiando sus llagas. Y la he visto en el Cristo resucitado a su derecha cogiendo su mano. O sea, lo tengo claro, ella está en el sitio en el que quería estar.
Si mejor me voy, tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no.
Lo decíamos con Alberto en la linterna, estamos inmersos en plena campaña de la renta, en la que, bueno, pues nos toca ponernos al día con Hacienda, o viceversa. No te agobies, tenemos tiempo, acaba el 30 de junio, pero yo quiero poner el foco en esa casilla que cada año puedes marcar voluntariamente cuando haces la declaración. Hay más de una. La de la Iglesia Católica, te hablo en este caso. Puede parecer un detalle sin importancia, pero la diferencia entre marcarla y no marcarla tiene un impacto real en millones de personas en nuestro país. Porque no marcar esa X puede ser una supervivencia o no del comedor social de tu parroquia para que atienda a personas que no tienen un sitio donde dormir, o un centro de acogida para mujeres en Málaga, o proyectos que ponen en marcha programas que palien la soledad no deseada en León. Son gestos sencillos, gestos voluntarios, que no tienen coste y que además la historia nos dice que es un gesto que cada vez más españoles apoyan. Los últimos datos reflejados es esa tendencia al alza. Casi 8 millones de declaraciones, más de 9 millones de personas, si contamos las conjuntas. Una asignación tributaria que ha supuesto para la Iglesia 429 millones de euros. Pero que más allá de la cifra, que si tampoco tienes contexto y no se pone en relación con nada, no te puedo decir mucho, vamos a ponerles rostro y a explicar bien qué se hace con ese dinero que, gracias a tu decisión libre y voluntaria, al final es un ejercicio de democracia fiscal, se puede conseguir. Hoy nos acompaña en directo en la linterna de la Iglesia José María Albalaz, es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. José María, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro, y buenas noches también a todos los oyentes de COPE.
Bienvenido a la linterna de la Iglesia. ¿Has hecho ya la declaración?
Todavía no, yo soy de los que la deja también para el final y que es muy importante tener, como decías, ese aspecto a tener en cuenta, que es la casilla 105, la famosa X de la Iglesia, que un año más, pues los contribuyentes españoles tienen la oportunidad de decidir dónde va una pequeña parte de sus impuestos. Ese 0,7% si se marca la casilla 105, un 0,7% también si se marca la casilla de fines sociales, la 106, entre las dos es un 1,4% de nuestros impuestos, que si dejamos en blanco ambas casillas, pues es el Estado el que decidirá por nosotros dónde destinar esa pequeña parte de nuestros impuestos. Y empiezo por aquí porque es uno de los mitos que vemos que sigue persistiendo en parte de los contribuyentes, que en ocasiones querrían colaborar, pero dicen no hacerlo porque necesitan ese dinero por su situación familiar, ¿no? Pues tengamos claro desde el inicio que en este caso es un pequeño gesto sin implicación económica para los contribuyentes.
Porque si no marco esa X, ¿dónde va ese 0,7%?
Ahí depende directamente del Estado, el que decida dónde destinar esa cantidad. Proyectos de muy diversa naturaleza y que probablemente serán de naturaleza a las que no querría contribuir un contribuyente. Pero
porque
no
me marcas en los presupuestos y pueden ser medidas ideológicas a lo mejor, ¿no? Vamos.
Efectivamente.
Y más allá de eso, claro, posiblemente no nos guste mucho hacer la declaración de la Hacienda, especialmente si nos toca a pagar, pero también es una manera en la que nosotros podemos tener el control, entre comillas, aunque sea solo de una pequeña parte, de dónde van nuestros impuestos.
Efectivamente, aquí hay una primera cuestión que es esencial y la decías muy bien en la presentación, y es que en estos momentos, teniendo en cuenta las cifras del año pasado, más de 9 millones de contribuyentes apoyaron a la Iglesia Católica en 2025. Este no es un dato menor, yo siempre digo que qué partido político, qué agrupación de muy distinta naturaleza aglutina lo que hoy día reúne la familia por tantos, ¿no? Esas 9 millones de personas. Y a partir de ahí es una oportunidad también, no solo de decidir dónde va esa pequeña parte de nuestros impuestos, sino sobre todo de contribuir a una causa de gran trascendencia, ¿no? La Iglesia está presente cerca de nosotros, estemos donde estemos, que es lo que trata de poner en valor esta campaña de la línea 105, por tanto. momentos y a partir de ahí pues una oportunidad sobre todo para hacer presente esa buena noticia del Evangelio en aquellas personas que más lo necesitan, con un acompañamiento espiritual, con lo que es el anuncio, la celebración de la fe y también la vivencia de la caridad, ¿no? La Iglesia ve el rostro de Cristo especialmente en las personas que más sufren. Y desde ese punto de vista, hoy estamos viviendo una fractura social sin precedentes, como pone de manifiesto el informe FOESA de Cáritas, y la Iglesia necesita más que nunca pues también recursos para poder seguir haciendo esa labor. Estamos ante un examen anual al que se somete la Iglesia con motivo de la declaración de la renta. Algunos periodistas me preguntaban estos días que cuáles son las previsiones de recaudación y yo lo que respondo de manera taxativa es que eso va a depender de los contribuyentes. Partimos de una hoja en blanco, que 9 millones de personas apoyaran a la Iglesia en el ejercicio anterior no significa nada porque, de nuevo, pues necesitamos que todas esas personas y otras, si así lo desean sumarse, pues confirmen en su borrador esa casilla 105. Si nadie marcara la casilla de la Iglesia este año, la Iglesia recibirá 0 euros por esta partida, porque otro de los mitos que existen es que la Iglesia ya tiene una partida fija en los presupuestos generales del Estado, y en este momento pues ni hay presupuestos generales, ni aunque los hubiera, la Iglesia tendría ninguna asignación contemplada.
Hablabas de la familia Portantos, ejemplificada como cada año a través de ese autobús, en este caso un autobús de línea, porque aunque nos pueda parecer algo alejado, la X de la Iglesia Católica, ¿dónde va esto? Nosotros podemos ver cómo eso se materializa simplemente bajando por el portal de nuestra casa y andando un par de pasos. Porque además, en el caso correcto de Madrid, tú tiras una piedra y te cae dentro de una iglesia.
La campaña está el plazo abierto hasta el día 30 de abril. Cualquier persona, a través de la página web www.portantos.es, puede apuntarse a realizar un recorrido local en su propia diócesis, que será en autobús, a pie, porque efectivamente vemos como en la palma de nuestra mano pues la Iglesia está presente detrás de muchas puertas, incluso de paredes, por las que uno pasa todos los días y no sabe lo que ahí se está haciendo. Por eso, como Iglesia de Puertas Abiertas, queremos dar la oportunidad a todos los contribuyentes y especialmente a aquellos que no nos conocen, pues que vean de primera mano cómo la Iglesia está ahí 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 365 días del año, no solamente en estas fechas de la declaración de la renta, aunque esta campaña pues ayude a visibilizar esa labor, sino que estamos ahí todo el año. Se ha puesto de ejemplo hace unos minutos, con ese aniversario de la catástrofe ferroviaria de Adamuz, pues mucha gente se preguntó cómo la Iglesia fue la primera en llegar. No es que la Iglesia fuera la primera en llegar, es que la Iglesia ya estaba allí antes del accidente y eso permitió pues esa apertura de puertas pues en la misma noche del accidente.
A través de esta campaña 105 por tantos conocemos algunos rostros, podemos conocer algunos rostros, ya lo decías, apuntándonos antes de final de mes para conocer la realidad de nuestra iglesia más próxima. ¿Alguna que hayas conocido tú que te haya llamado especialmente la atención? ¿Alguna de esas historias que gracias a la Iglesia pues tienen nombre y apellidos que a lo mejor no los iban a tener incluso?
Yo me quedo primero con una imagen muy elocuente que es la que hemos vivido con el primer recorrido local que se ha desarrollado en la diócesis de Málaga y que ha reunido, en este caso sí que en un autobús, a 15 personas que no solo es que no marcaran la casilla de la Iglesia, no lo hubieran hecho nunca en su declaración de la renta, sino que además eran muy beligerantes y contrarias a la propia institución. 14 de esas 15 personas acabaron ese recorrido pues con una visión radicalmente distinta. Y en ese sentido, dos anécdotas muy concretas. Una de ellas es como una de estas participantes dijo que después de ese recorrido pues seguía sin cambiar su visión, que en este caso decía ser agnóstica, pero que lo que había visto y vivido le había tocado tanto que ella quería ser voluntaria a partir de este momento en algunas de esas realidades visitadas, ¿no? De parroquias, de comedores sociales, de acompañamiento a mayores. Dice, esa es la vida en la que yo creo, ¿no? Y quiero ayudar a que otras personas puedan también tener sentido. Y luego otra que fue muy curiosa, justo el último día del recorrido local en Málaga, había uno de los participantes que enfermó y con una peritonitis tuvo que ser ingresado y operado de urgencias. Y en la misma camilla planteaba a los médicos que por favor le curaran rápido, que tenía que salir a marcar esa X de la Iglesia en el ejercicio simbólico que se les planteaba al final del recorrido, ¿no? Creo que son dos muestras muy concretas de lo que también se ve cada año en esos 9 millones de personas que marcan la casilla 105 en su declaración. Probablemente no van cada domingo a misa 9 millones de personas en España, pero en cambio sí que apoyan a la Iglesia. porque saben que desarrolla un servicio, una labor al servicio del bien común de primera magnitud. Y saben muy bien que si la Iglesia cerrara un día sus puertas en España, pues probablemente el sistema colapsaría. Evidentemente, la Iglesia no se mueve con lógicas cuantitativas ni materialistas de este mundo, sino con una visión divina. Pero es verdad que esa visión divina y esa mirada al cielo, hemos tenido ahí ese lema de alzar la mirada de la próxima visita del Santo Padre, pues también la aplica en el día a día. Y ese alzar la mirada pues se traduce en obras concretas. Y ahí sí que hay muchos rostros de personas pues que también escriben agradeciendo pues lo que están recibiendo fuera de foco, sin abrir telediarios, pero la Iglesia está ahí, ¿no? Y estamos hablando de distintas realidades, pero lo primero que yo destacaría es toda la labor pastoral. Gracias a esta X se logra pagar el sustento de muchos sacerdotes que están ahí, yendo a visitar enfermos a mitad de la noche, cuando así se les llaman en teléfonos de emergencia, están administrando sacramentos, ¿no? Están en los momentos más importantes de la vida de una persona, desde el nacimiento con el bautismo hasta la unción de enfermos en los últimos momentos de la vida, y sobre todo dando un sentido, no solo los sacerdotes, sino también religiosas, religiosos, laicos, es decir, ahí hay todo lo que es una labor de todo el pueblo de Dios compartida con este estilo sinodal que se está impulsando en la vida de la Iglesia. Y que a día de hoy, por cifrarlo también en lo que es la aportación de la declaración de la renta, porque la Iglesia evidentemente, aunque tenga una misión divina, no vive del aire, pero lo que realiza pues exige unos recursos materiales y hay que perder el miedo a hablar de esto. Y en este sentido, la suma de ese dinero que da la X de la declaración de la renta permite cubrir aproximadamente el 22% de los ingresos anuales de las diócesis. Es decir, esta labor es esencial, pero o esta aportación es esencial, pero no es única ni definitiva. Lo digo también porque a veces cuando estaba en una vicaría esta semana aquí en Madrid, donde decía un párroco que le había compartido un feligrés en este inicio de la declaración de la renta, que como ya marcaba la X, pues dejaba la suscripción de su parroquia, ¿no?, que tenía mensualmente. Y le digo, eso es trampa porque es todo primero necesario y compatible, porque la diferencia...
Que la X no te cuesta.
Efectivamente, y en cambio la suscripción. Entonces, en este sentido, no es que queramos destacar ese punto de que no tiene coste alguno, porque nos dé miedo pedir un compromiso de los fieles, ¿no? Ese compromiso también se está pidiendo. Y lo que vemos también de manera muy nítida es, con esta campaña por tantos, que cuando la gente de verdad conoce lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace, no lo que otros cuentan que sí. La Iglesia es y lo que la Iglesia hace, la mirada cambia radicalmente.
Hay una frase que te he escuchado más de una vez y es que la Iglesia gana en las distancias cortas, cuando tienes esa relación de tú a tú, que también es para lo que está un poco hecha la Iglesia. Una persona que no crea, como las que habéis llevado a esa primera ruta en Málaga, una persona que no crea en Dios, que conoce la Iglesia pues porque culturalmente la conoce, puede estar incluso bautizada, pero no tener ahora mismo ningún tipo de relación con los sacramentos. ¿Qué argumento le das para que, además de marcar la X de fines sociales, pueda marcar también la X de la Iglesia? ¿Qué valor añadido le aporta a esas personas marcar la X de la Iglesia?
Pues en este caso, marcando la casilla de la Iglesia, sabes concretamente dónde va ese dinero. Cuando se marca la casilla de fines sociales, se reparte entre cientos de entidades de muy diversa índole, que el Estado entiende pues que realizan también una aportación al bien común. Uh-huh. La particularidad de la casilla 105 es que ese 0,7% de tus impuestos va a ayudar a sostener la labor de la Iglesia, que eso es anuncio, celebración y vivencia de la fe. Hemos hablado del sustento de los sacerdotes, hablamos también del mantenimiento y el soporte de lo que son los templos y esos espacios físicos en los que se anuncia la buena noticia, donde se administran esos sacramentos. Las tejas no se quejan, pero dan muchos problemas. Y el mantenimiento del patrimonio en España, pues en estos momentos, en muchas realidades, es un problema y un problema grave. Y esta partida ayuda a financiar también pues labores de mantenimiento de templos, que de pronto llega un requerimiento de municipal donde hay que intervenir. Uh-huh. Y hay que pagar 30.000 euros. Dile a una parroquia de tantas zonas rurales de la España vaciada, cómo se financia esa obra que además hay que acometer, ¿no? Toda la parte social, pues comedores, ayuda de lo que es a financiar esa vivencia de la fe, porque estamos hablando de ese informe FOESA que he mencionado. Ahora mismo se cuantifica, según Cáritas, que esa fractura social es sin precedentes, porque la exclusión severa ha crecido un 52% desde el año 2007. cuando a veces se nos amenazan en que, bueno, pues yo no marco la casilla de la iglesia porque estoy enfadado con no sé qué. Bueno, pues por supuesto, respetable. Lo que queremos es que la gente conozca, y el conocimiento regala libertad. Y con esa libertad, si uno decide no marcarla, bendito sea Dios. Pero lo que sí que hay que saber es que no marcarla tiene también unas consecuencias, porque la iglesia entonces, en este contexto, va a poder ayudar menos. Y por acabar sí. también esta mirada, cuando hablabas, Álvaro, de esa cantidad de los 400 y pico millones, que puede parecer una cifra muy elevada, decir que ese dinero procedente de la X, de todas las delegaciones de Hacienda de España, va a una hucha común de la Conferencia Episcopal, que luego se reparte entre las 70 diócesis españolas, que a su vez lo reparte entre las casi 23.000 parroquias que tenemos en nuestro país. Por tanto, si uno hace la cuenta, ve pues que esta cantidad, siendo esencial, pero no ayuda con mucho a ayudar a esas más de 4 millones de personas que son atendidas por la Iglesia cada año en España.
Y para que el que lo quiera conocer, está esa página web, Por Tantos, donde pues pueden conocer más. Y tienes, te has traído un periódico, porque para que no tenga tiempo y solo le guste leer, también tiene un periódico que leer.
Tenemos ya repartidos más de 500.000 de ejemplares en todas las parroquias. Está también disponible en la página web portantos.es, y ahora en el mes de mayo se encartará también en los principales medios generalistas y de prensa especializada de nuestro país, y donde sobre todo se cuenta pues de una manera más pormenorizada todos estos aspectos que hemos adelantado hoy en la linterna de la Iglesia.
Pues todo disponible en esa página web, ponen en Google X Tantos, y mira, los de la linterna de la Iglesia, los oyentes, hemos subido un 14%, 473.000, vamos a ponernos en el caso de que ninguno marca la X de la Iglesia, que espero que sí, con 473.000 X, ¿qué se haría? ¿Qué podría hacer la Iglesia?
Bueno, pues de entrada, como decía, ayudar a sostener a toda la actividad con el pago de ese sustento de los sacerdotes. No me gusta hablar de nómina o de un sueldo, porque un sacerdote es mucho más que eso y no es un trabajo, pero sí que está ayudando a sostener a los sacerdotes en muchas diócesis donde eso empieza a ser complicado. Y luego toda la parte que he mencionado desde el punto de vista social, son más de 4 millones de personas solo en el ámbito caritativo asistencial, y toda la parte del mantenimiento del patrimonio inmobiliario, que ya digo, está empezando a generar muchas dificultades.
Y que genera también riqueza su mantenimiento para nuestro país y para tantas entidades locales que se lucran de ello a través del turismo. José María Albala, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, gracias por darnos argumentos para marcar esa X de la Iglesia, la casilla 105, la declaración de la renta, que está abierta la declaración hasta el 30 de junio. Así que quien no la haya hecho, ya tiene un argumento más para marcar esa X. José María, muchas gracias.
Muchas gracias, y cuento también con todos los oyentes para que puedan no solo recordar a
convencer,
sus gestores,
claro,
a sus vecinos, sus amigos, sus familias, sobre todo para que, porque muchas veces, ya digo, lo más difícil es que esa casilla quede sin marcar por ignorancia. Pues como
qué
decía, la información pues da libertad.
Muchas Muchísimas gracias, José María. Y en unos minutos nos vamos hasta Camerún, porque allí está Eva Fernández, que nos está haciendo un favor de quedarse un poquito más de tiempo despierta, que mañana cogerán un vuelo prontito hasta Angola y nos va a contar las mejores imágenes que nos ha dejado el Papa León en esta primera gira africana. Todo en unos minutos aquí en la linterna de la Iglesia.
Alzo la mirada, alzo la mirada, no estoy ahí.
¿Tienes algo que decir?
Busca la linterna de la Iglesia en Instagram, X y Facebook como Iglesia Cope.
Nunca en la historia de la aviación mundial ha habido un accidente de un avión por turbulencia.
Ah, no me digas.
Uy, esto a mí me encanta.
Pero hoy en día podemos comprarnos ropa preciosa en marcas muy baratas.
Su padre, hace 40 años, vendía el kilo de trigo a 37 pesetas, que eran unos 20 céntimos, y ahora se vende a 18.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
O sea, tu padre ganaba más que tú.
Infinitamente más.
Con Cristina López Schlichting.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia. Lo va a hacer, seguro. Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las